Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante muchas horas, Fernando y equipo estuvieron luchando para salvar la vida de un bebé que murió en el parto. Nadie como él sabe lo duro que tiene que ser perder a un recién nacido en tus propias manos. Fue denunciado, pero la investigación absolvió a este matrón y a su equipo del Hospital de Alta Resolución de la ciudad sevillana de Écija. Durante todo un año, las llamadas y amenazas por parte de la familia afectada no cesaron.
Ellos ya habían ido al hospital en ese año, digamos, porque eso fue en julio y la agresión fue en noviembre, o sea, al año, a amenazar, iban a llamar y todo, ya tuve yo conocimiento por los compañeros de que habían entrado, la familia, incluso vinieron una vez a mi casa, que me lo dijo mi vecino, han estado aquí uno preguntando que si tal, en fin, pero yo no le di mucha importancia.
Así se lo contaban nuestros compañeros de COPE Andalucía. Las presiones hicieron su efecto porque Fernando se vio obligado a prejubilarse y a dejar su profesión que ejercía durante más de 40 años. Pensaba que estaba a salvo, pero no.
Pues estaba un día en el Lidl comprando y al pasar por la línea de caja veo que unas personas jóvenes, pues yo lo oí que dice, este Fernando. Me puse a pagar y veo que el hombre se dirige hacia mí y me pregunta que si soy Fernando, sí, Fernando Matrón, sí, y en el segundo sí, sin decirme ni nada, pues se tira sobre mí y me empieza a dar patadas, puñetazos.
Fernando temió por su vida, los agresores no paraban de patearle. Los clientes del supermercado intentaron pararlos, pero era imposible. Mientras estaba en el suelo, su única preocupación era protegerse la cabeza.
La suerte fue que, como estaba en línea de caja, no pudo dar las patadas. Cuando yo intenté salir, digamos, de allí, fue cuando me dio las patadas. Que yo, mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto, porque cualquier golpe en la cabeza es una lesión. Que yo lo que era protegerme con las manos para parar los golpes, porque digo, como pierda la conciencia, porque en un golpe así, ya me mata, este me mata directamente.
El tiempo ha curado las heridas físicas, imagínate las psicológicas. Es cierto que ahora está más tranquilo, pero esas imágenes de pánico vuelven de vez en cuando a ocupar momentos de su vida.
Dejas el hospital, dejas la profesión, con lo cual ya tomas más distancia, ¿no? No es como decir, mañana tengo que ir a ver qué me encuentro y qué caso me pasa. Pero que sí. Yo viví con un año con miedo, vamos, de ayuda psicológica que tuve. Por eso, porque ya es que veía a cualquier persona, o me miraban dos veces y digo, uy, este viene a por mí, o veía un coche parado y digo, este está esperando que yo pase. Pues, ese daño psicológico si te queda.
Algo parecido le ocurrió al doctor Javier Gutiérrez, con más de 30 años de experiencia al pie del cañón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En enero del 23, una simple consulta le cambió la vida.
Siempre cuando se concurren circunstancias semejantes a las que pues, produjeron cuando yo fui agredido, eso es en enero, pues siempre te queda, bueno, no miedo, pero sí una cierta alerta, ¿no? Ante pacientes que en un momento dado se vuelven agresivos, etcétera.
Uno de sus pacientes se levantó de la camilla, le pegó. En un primer momento escapó, pero el agresor estuvo persiguiéndole por el pasillo mientras le amenazaba de muerte. Un episodio que le ha dejado secuelas.
Bueno, emocionalmente afecta muchísimo. De hecho, yo no pude continuar ese día con mi trabajo, me tuve que ir. Por muchas circunstancias. Te afecta, primero porque pasas miedo, porque no sabes si se va a producir realmente una agresión que te va a hacer daño. Y después la impotencia de verte acorralado y se emocionalmente te afecta.
Esta es sin duda la agresión más fuerte que sufrió Fernando, pero no la única. Cuenta que durante toda su carrera ha recibido insultos, amenazas y todo tipo de agresiones verbales con las que ha tenido que convivir.
Sí, he tenido algunas agresiones verbales, amenazas verbales a lo largo de no solamente de la residencia, contra la residencia, y también ya como adjunto. Pero de esta, no sé por qué esta ha sido diferente, porque o no cuentas con una persona agresiva o un familiar agresivo y te dice, te espero en la calle, o en este caso ha sido diferente porque yo me vi perseguido literalmente por esta persona y no sabía cómo parar los pies.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Desde hace tiempo sí hay más agresividad, por lo menos en mi campo, en las áreas de urgencias hospitalarias, sí veo yo que existe más agresividad por parte del usuario. Creo que han aumentado bastante el porcentaje desde la pandemia.
Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante 2024 se registraron más de 800 acciones violentas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos del incremento de violencia contra los sanitarios en España. Hablamos de que en los últimos 15 años se han contabilizado 8.000 agresiones, cifra que equivale, por ejemplo, a todos los médicos colegiados en Zaragoza o en Asturias. Las denuncias siguen sin llegar a la mitad, ya que solo el 43% se denuncian. En 2024, la policía registró 406 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 28% más que en el 23. Lo explicaba hace unos días el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro.
Tenemos un porcentaje de 70% son agresiones no físicas y un 30% son agresiones físicas. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? El doctor Google, porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google. El médico que la atiende no le diagnostica eso que él cree que
tiene. Si miramos por fechas o incluso por horas, siempre hay un repunte en tramos concretos. Escucha al interlocutor policial nacional sanitario, Manuel Yanguas.
En el mes de julio, como les he comentado, es cuando mayormente han ocurrido. Los días de la semana, el jueves y viernes, es decir, previos al fin de semana, y a las 10 y 12 horas de la mañana es cuando se han detectado los mayor número de agresiones. Tuvimos o realizamos 60 detenciones.
Son muchas las actuaciones policiales realizadas ante este tipo de violencias, tanto en los centros hospitalarios como en los propios domicilios de los pacientes.
Tuvimos 8.900 actuaciones policiales, de las cuales 2.600 fueron a centros sanitarios, casi 6.200 a domicilios, por incidentes ocurridos en asistencia cuando se va a domicilio, al propio domicilio del paciente.
Hemos hablado de cifras, de estadísticas, de porcentajes, pero claro, detrás de cada caso hay un nombre, una víctima, alguien con una bata. Uno de ellos es Carlos Máiquez, médico de familia, que vivió un episodio de este tipo el pasado mes de noviembre, mientras pasaba consulta en Burguillos, un pueblo de Sevilla. Carlos, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasó? Lo que me quieras contar y hasta dónde me quieras contar. ¿Qué pasó?
Sí, pues bueno, en resumen, una persona que debería esperar su turno para ser atendido de urgencia, pues cuando le llamé para atenderlo, después de 5 minutos que llevaba, venía acompañada a su madre, y su madre fuera estaba jaleando en la sala de espera porque estimaba que yo había sido injusto a no darle prioridad con respecto a otro usuario que llevaba más tiempo que él para ser atendido. Esta persona ya había sido triada en el sistema, o sea, que jerarquiza la prioridad de la urgencia y no le había dado más prioridad que al otro usuario, con lo cual de ahí vino el descontento del paciente. Cuando lo llamé para que entrase a consulta, la madre empezó a increparme desde la puerta, a menospreciarme desde el punto de vista profesional, diciendo que era un mal médico y que incluso me decía que luego se extrañaba que le pegasen a los sanitarios. Y desde que hice a la puerta yo me acerqué para intentar mediar de alguna forma, y usuario pues directamente se abalanzó sobre mí e intentó. La madre se puso por delante de él y yo, con la suerte de que me hizo de escudo humano, y a la segunda intentona que intentó golpearme, yo me eché para atrás, ellos se cayeron al suelo, me dio tiempo para salir corriendo por una puerta que hay justo detrás de donde estaba yo. Y desde ahí cogí el pasillo y salí corriendo hacia la calle.
Joder.
Ya una vez fuera, avisé a la Guardia Civil.
Eso te iba a preguntar. ¿Presentantes, denuncias, te dio tiempo? ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que los siguientes minutos fueron una sucesión de hechos en los que yo estaba, en volanda, en la Guardia Civil se presentó a los 5 minutos o así, y a partir de ahí se activó un protocolo que hay para agresiones sanitarias, y la dirección de mi unidad de gestión clínica se encargó de ayudarme con la denuncia y de rellenar los formularios pertinentes, y yo, por supuesto, sí denuncié a esta persona.
Hablamos de Burguillos, no estamos hablando del Virgen del Rocío, por lo tanto que te puedes cruzar con ellos en cualquier momento. ¿Ha sido así?
Bueno, en concreto con el paciente no me he cruzado, pero a la madre, que yo creo que fue en gran parte la culpable de la agresión, tuve que atenderla de urgencia a las 2 o 3 semanas.
Caramba.
Y sí, estaba en una guardia y la verdad es que me pilló desprevenido, en el sentido que yo no sabía el nombre tampoco de ella, y cuando fui a atender al siguiente usuario, pues entró ella a la consulta, pero la verdad es que ambos hicimos como que no hubiera pasado nada o actuamos con total normalidad. Yo pensé que lo mejor que podía hacer era actuar con toda la profesionalidad que pudiera, y bueno, no hubo tensión más que la que tenía yo por dentro.
Madre mía. Más allá del susto en el momento, recordemos que fue hace 4 meses, ¿cómo estás? Porque eso no tiene que ser fácil de gestionar.
Estoy bastante mejor de lo que yo me esperaba. Es cierto que los primeros días, pues, bueno, ese mismo día, el día de la agresión, no lo procesé. Al día siguiente, sí que ya cuando salí de la guardia, que además estaba de guardia ese día, se me vino un poquillo el mundo encima, y sobre todo, pues, fui consciente de la gravedad que podía... que podría haber sido bastante más grave de lo que fue, que afortunadamente para mí quedó en un susto. Entonces los siguientes días, sobre todo cuando volví al trabajo, volvía con un pellizco. No he llegado nunca a desarrollar ansiedad, por suerte, pero sí que es verdad que te sientes bastante vulnerable, sobre todo porque estás haciendo tu profesión lo mejor que puedes, siempre poniendo a los pacientes como protagonistas, porque, bueno, así debe ser, y de golpe te ven en un estado de vulnerabilidad bastante grande.
Llevas, si no me equivoco, Carlos, más de 10 años pasando consulta en atención primaria. Por tu experiencia, 10 años a lo mejor es poco, pero ya es un termómetro. ¿Esto va a más? ¿Este problema de violencia, tensión, falta de respeto al máximo, va a más?
Yo siento que sí. Es verdad que ya desde que empecé a trabajar... hay ciertos niveles de violencia implícito en la asistencia médica que los va normalizando y los va dando por hecho como que son pequeños peajes que tienes que ir pagando, pero es cierto que en otras profesiones no está tan presente, y en los últimos años sí tengo la percepción de que ha ido más. No sé si en parte está justificado o justificado no.
No, te entiendo.
Pero sí, se puede entender mejor por... la falta de personal del sector sanitario, el aumento en las listas de espera, es un caldo de cultivo para que las personas que tengan menos recursos, pues en una situación en la que ellos consideran que están más al límite, pues puedan explotar.
Y al final quienes dan la cara son los del pijama verde, los de la bata, eso está clarísimo. Carlos Máiquez, médico de familia, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Seguramente deberíamos recordar más el pasado, aquellos aplausos de las 8 de la tarde. O ahora hablamos de agresiones que lastran y que minan la vocación de miles de profesionales médicos. Así lo explicaba aquí en Herrera en COPE Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Oficiales de Médicos.
Los médicos y todos aquellos que tenemos vocación de servicio a los demás, cuando con apenas 18 años empezamos la carrera, la ilusión que teníamos por adquirir conocimientos y competencias solo tenía un objetivo, que era ayudar a los demás, y en nuestro caso, pues a los más vulnerables, a los más frágiles, a los más quebradizos, que son los enfermos. Este tipo de actitudes, este hecho tan desafortunado de las agresiones, lo que genera es pena y tristeza y frustración y pérdida de vocación.
Pérdida de vocación. Para analizar más en profundidad estos datos, hemos llamado a Ana Pastor. A lo mejor te suena, tanto el nombre como la voz. Es presidenta de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora. Querida Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jo, qué alegría tenerte por aquí, ¿eh? En otra condición de lo habitual, ¿eh? Pero gracias por atendernos,
pues,
Ana.
Yo te diría que en lo mío estamos trabajando mucho, y además en lo que estás tratando esta noche, que creo que todos debemos de agradecer mucho que se trate un tema tan importante, ¿no?
Claro que sí.
Que es el ejercicio de las profesiones sanitarias y la seguridad, que es a lo que yo estoy dedicando pues parte de mi vida ahora.
Claro, porque desde AMA en concreto, digamos que estáis en una atalaya perfecta. Digamos que vuestros clientes, permíteme la expresión, vuestros asegurados son los de las batas, para entendernos, o los del pijama verde. ¿Es verdad, como decía Carlos, ese médico de Sevilla, que esto va en aumento, Ana?
Pues sí, los datos, tanto en España como en el resto de Europa, es un incremento de las agresiones a los profesionales. Lo estamos viendo, y sobre todo porque AMA, que es una mutua de sanitarios y está para proteger a todos los sanitarios de nuestro país, y que ha firmado un convenio con la Organización Médica Colegial, que preside el doctor Tomás Cobo, lo que hacemos desde aquí es proteger a todos los sanitarios, y sobre todo trabajar en varios ámbitos. En primer lugar, en formación de personal sanitario, que en muchos casos hay profesionales, hay médicos, hay enfermeros, hay sanitarios que sufren un problema, una agresión, y no saben muy bien qué tienen que hacer. No tienen a veces claro que hay que denunciarlo, que el mejor modo de protegerse es denunciarlo y que se sepa. Y por eso es tan importante que esta noche la gente sepa que la sociedad española en su conjunto tiene que trabajar para ello. En segundo lugar, nosotros lo que hacemos es dar la defensa jurídica de todos los profesionales, de la víctima de una agresión, de un sanitario, formarles y defenderles, y con coberturas específicas que van desde defenderle en un juicio hasta lesiones que pueden tener, lesiones temporales o invalidez, o incluso esperemos que no ocurra una desgracia mayor, ¿no? Y por tanto eso es nuestra función, es formar, prevenir y sobre todo trabajar para que las instituciones, cada una, asuma la responsabilidad que tiene. Y en ese sentido decir que tiene que haber protocolos de actuación en todos los centros sanitarios, que un sanitario trabaje en el servicio que trabaje, en atención primaria, en consultas hospitalarias, tiene que saber qué tiene que hacer si sufre una agresión, que puede ser verbal o puede ser física, pero que tenga una vía, y además una vía rápida de denuncia. Y luego otra cosa muy importante, a mi juicio, es que todos los sanitarios tenemos que saber que nosotros estamos para mejorar la vida de la gente, la salud de las personas, pero los ciudadanos tienen que saber que tienen que proteger también a una cosa de las más sagradas, por lo que yo creo, en la sociedad del bienestar y en los servicios públicos, que es la protección de la salud.
Claro.
Y como tú muy bien decías, durante la pandemia se aplaudía. Y ahora qué triste ver los datos de este año, y nosotros desde esa atalaya que es AMA, que es una entidad sin ánimo de lucro para proteger a los sanitarios, estemos viendo cómo se incrementan, ¿no? Pero yo mandaría un mensaje de esperanza, ¿eh? Yo creo que hay esperanza.
No, el mero hecho de que lo contemos y de que alcemos la voz y de que salgáis a denunciarlo y a defenderos, eso ya es positivo. Por lo tanto, ya hemos detectado el problema, ahora tenemos que solucionarlo entre todos. La pregunta es muy fácil y a ver cómo consigue resumirlo, Ana. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llegando a esto? ¿Por el famoso doctor Google que decía el policía?
Yo creo que es multivariante, es por múltiples temas, pero lo más importante es que tiene que haber una legislación específica, como se avanzó en otros tipos de violencia. Tiene que haber, como ya en otros países se ha puesto en marcha en Europa, tiene que haber una legislación específica que proteja a los profesionales sanitarios, porque no es porque seamos sanitarios, yo sea médico. Es que creo que el médico, el enfermero, todos los profesionales sanitarios ejercen una labor a la sociedad que tienen que tener una protección, ¿no? Igual que lo han hecho en otros países. Y por tanto, yo pediría, se han llevado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados que no han salido adelante, lo cual me parece tremendo, cómo puede ser posible, y que hay que hacer como han hecho otros países, ponerlo en marcha. En Europa hay en este momento factores que todos los expertos están señalando, desde la desinformación y aumento de teorías conspirativas o conspiranoides en muchos casos, expectativas poco realistas sobre la rapidez de la atención, crisis de confianza a veces en las instituciones, pero es que tenemos en España los mejores profesionales que hemos tenido, mejor formados más que nunca, muchísimos profesionales atendiendo a los pacientes. ¿Y qué nos estará pasando para que Francia, Italia, Alemania estén aumentando las agresiones más de un 20% en los últimos 5 años, o el Reino Unido? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar cada uno desde nuestra responsabilidad. Los medios de comunicación, de verdad, muy agradecidos de que tratéis este tema, y nosotros desde AMA, desde la Mutua de todos los sanitarios, que pertenece a los sanitarios, desde luego con esa póliza que es de defensa jurídica y de protección frente a lesiones y agresiones, seguir trabajando con todos los, con los médicos, con los enfermeros, con todos los sanitarios, para intentar prevenir, pero sobre todo ser capaces de protegerlos cuando ocurra, que esperemos que ocurra lo menos, que sepan que ahí estamos para proteger.
Claro. Y una última cuestión a modo de, no sé si de postdata o de titular, Ana. Hay que denunciar. No se puede uno quedar quieto.
Efectivamente, hay que denunciar porque hay que dar visibilidad. La denuncia es imprescindible para dar visibilidad a un problema que está afectando de forma muy directa a los profesionales y que, por cierto, puede conllevar un deterioro de la relación médico-paciente y generar frustración, desconfianza y luego un malestar por parte del profesional que le va a afectar directamente en cómo trata a los pacientes. Por lo tanto, buenas prácticas tenemos en Europa. Por ejemplo, debería haber una campaña nacional de sensibilización, como han hecho algún país europeo. Tiene que haber programas de mediación, tiene que haber formación obligatoria en técnicas para los profesionales sanitarios, que es lo que nosotros desde AMA procuramos hacer, ¿no? Formar para defenderte. No me gustaría decir esto como médico, ¿no? Pero es que es verdad, es que a veces hay que defenderse y es una pena. Por tanto, estamos ante un problema estructural en Europa que se ha agravado, yo creo, que por la crisis que sufrimos sanitaria y social, también por la propia crispación de una sociedad en la que hay tantos extremos tan tremendos, y tenemos que tener un compromiso de todos, de los gobiernos, de las instituciones, nosotros de la Mutua, de los sanitarios, que vivimos para ellos, y de la sociedad en su conjunto, y que no podemos dejar que se erosione la calidad de nuestro maravilloso sistema, y sobre todo de algo muy importante, la vocación profesional.
Claro.
Yo empecé primero de medicina con una gran vocación, y hoy la sigo teniendo. No evitemos que nuestros jóvenes no pierdan esta profesión, que es, si me permite, la más bonita del mundo, pero que es vocacional.
La más bonita no sé, pero la más importante seguramente sí. Esta y la de maestro, si me permite las dos cosas,
pues,
Ana.
Pues claro que sí,
claro que
preciosa,
sí.
Preciosa.
Ana Pastor, exministra de tantas cosas, ahora presidenta de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora para ese sector sanitario. No nos olvidemos de los aplausos de las 8 de la tarde, aplaudamos siempre. Y apoyemos a los de la bata y el pijama. Ana, que un placer reencontrarnos. Mucha suerte.
Muchísimas gracias por atender este tema tan importante para los sanitarios de nuestro país. Gracias.
Gracias, Ana. Adiós. Agresiones a los sanitarios. Es increíble. Durante el año pasado se registraron más de 800 acciones violentas. Un nuevo récord anual desde 2010 que se tengan datos. ¿Qué hace este tipo de violencia? Seguimos sin darnos cuenta de que siempre están ahí, que hay que valorar la vocación, la formación y que están a nuestro servicio. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Golpear al médico que va a curarte no solamente es un acto violento y repugnante, sino que es también una inmensa estupidez. Algo así como golpear al empleado del banco que te informa de que la ansiada transferencia de dinero que esperabas no ha llegado. O arremeter contra el farmacéutico porque no tiene la medicina que vas a buscar. O emprenderla a puñetazos contra el cartero que te trae la carta certificada con una multa. El médico no es responsable de las listas de espera, ni de un exceso de trabajo que tiende a disminuir el tiempo necesario para cada paciente, ni del abuso de la sanidad universal que convierte a España en un lugar turístico para operarse gratis, ni de la tensión y hasta del estrés de trabajar presionados. El médico no es responsable del exagerado uso del servicio de urgencias al que se acude para un simple catarro y que puede haber costado más de una vida. Por cierto, en Italia ya hay que abonar una cantidad de dinero si se acude al servicio de urgencias sin motivos. El médico no es responsable de que muchos de sus compañeros, después de que se hayan formado en España, gracias en buena parte al dinero del contribuyente, se marchen a ser útiles a otros países donde les pagan más y les pegan menos. El médico no es responsable de que una política de inmigración lasa e ineficaz, que alienta a que las mafias tomen a nuestro país como principal y seguro punto de acceso a la Unión Europea, haya aumentado el regreso de enfermedades que ya estaban vencidas, como la tuberculosis y el sarampión, y tengamos otras exóticas, como el virus del Nilo o la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, porque no todo viene por el cambio climático, sino porque ningún inmigrante trae papeles, pero algunos traen enfermedades. Y esto no es un discurso ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Ese sentido común que faltó al trocear la medicina en 17 parcelas autonómicas, que puede que sirva para que las mimadas por el gobierno, las separatistas, puedan endeudarse todavía más, que ya pagarán sus deudas las autonomías inferiores que no derrochan ni protestan. Pero usted opta por pegarle al médico, lo que demuestra que además de violento, es usted un tonto contemporáneo perfecto.